En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad esta mañana, lo vamos a hacer para contaros dónde y cómo encontrar trabajo.
Además, hemos encontrado un lugar en Madrid donde nos enseñan a afrontar las nuevas entrevistas de trabajo y donde nos van a dar pequeños trucos para ser más visibles en los procesos de selección. Hacia allí se dirige la unidad móvil, parada esta mañana de radio en el primer salón junior Entérate Madrid. Abre sus puertas en un ratito, a las 11 de la mañana, en el Hotel Westin Palace, y nos cuentan que ofrece que tienen hasta 500 puestos de trabajo. 500. Para optar a ellos hay que pasar por el proceso de selección, que incluye en este caso entrevista de trabajo in situ. Es decir, que en el propio Palace nos van a entrevistar y nos van a decir si pasamos o no a la siguiente fase.
También hay charlas, hay talleres, para que sepamos que hay más opciones profesionales de las que a lo mejor en principio creemos. Y es que nos cuentan que el abanico laboral es cada vez más amplio y por eso nos van a aconsejar cuáles pueden ser los mejores caminos para llegar a buen puerto. Una iniciativa gratuita que está enfocado a los que buscan empleo o quieren cambiar de trabajo o de sector.
A las 12 y cuarto estaremos por allí y os contaremos cómo transcurre la mañana. Si quieres pasarte, antes, echa un vistazo, es importante, a su web, eventoentérate.com, eventoentérate.com. El salón, como te contamos, abre en un ratito, a las 11, por la mañana está abierto hasta las 2, y luego por la tarde el horario es de 4 a 7. La dirección, Plaza de las Cortes, número 7.
Y en nuestro recorrido por Madrid, parada también en una de las actividades que se ponen en marcha con motivo de la Semana de Acción Mundial por la Educación. La unidad móvil nos espera en el Colegio Estados Unidos de América, donde vamos a echar una partida a un juego de la OCA muy particular. Las casillas representan las dificultades que tienen las personas con discapacidad en su día a día.
Es una de las realidades en las que incide esta semana. 93 millones de niños tienen algún tipo de discapacidad en el mundo. Una de las causas de mayor marginación y exclusión en la educación. Muchos de ellos, por falta de ayuda o de integración, no pueden acabar los estudios. En Nepal, por ejemplo, el 85% de los chavales que no están escolarizados tienen algún tipo de discapacidad.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
De discapacidad hablaremos también en este tiempo de radio, porque hoy es jueves y hoy recibiremos también a Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Seguro que está muy de acuerdo con todas las actividades que se están desarrollando aquí en Madrid y en otras ciudades españolas con motivo de esa Semana de Acción Mundial por la Educación de la que os hablábamos.
Y nos fijaremos en una fecha, el 12 de abril, Día Nacional de la Atención Primaria. Quieren incidir en que es preciso potenciar los protocolos de detección precoz de las dolencias discapacitantes para mejorar la prevención de este tipo de enfermedades desde atención primaria.
Claro, cuanto antes las cojamos además, antes pararemos la evolución o antes conseguiremos el tratamiento. Eso significa que mejoraremos la calidad de vida de muchas personas. Así que incidiremos precisamente en ese asunto. Pero en este tiempo de radio, en estas 4 horas que tenemos por delante hasta las 2 de la tarde, muchos van a ser los asuntos de los que hablemos, los asuntos que tratemos. Y bueno, sin ir más lejos, hoy en nuestra biblioteca vamos a parar en un hotel, el Hotel Paradiso. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
A los dos, Belén,
buenas,
Sergio. Bueno, Sergio, pues sí, no confundir con cinema, ¿eh? Hotel Paradiso.
No. Hotel, en este caso, hotel.
Es el último premio. Tenemos hoy un lujazo aquí a don Ramón Pernas, que se ha llevado el premio Azorín de novela de este año, el 2014. Bueno, ya se había llevado el premio Ateneo de Sevilla, ya por el año 99. Fue finalista también del Nacional de Literatura, nada menos. Ha recibido también los prestigiosos premios de periodismo Julio Camba, Puro de Cora. Y también el Letras de Bretaña y el Internacional de Novela Emilio Alarcos. Bueno, aquí es una novela de madurez, un poco tristona, pero muy profunda, ¿sí?, y muy lírica. Sí, él siempre ha tenido fascinación por el circo, me lo decía, porque nos conocemos desde hace años, me lo decía hace ya como 12 años, que tenía en mente esta novela, una novela sobre el mundo del circo, ¿no? Bueno, de hecho empieza con dos obituarios, el de un elefante hembra, una elefanta, ¿sí?, y un hombre mayor. Ese hombre mayor, pues es un ingeniero que construye una residencia de ancianos y al cabo del tiempo acaba él en esa residencia de ancianos. Entonces, para él es como un encierro en el último tramo de su vida. Se dedica a replantearse pues todos sus recuerdos. Y hay dos personajes que escriben. Él escribe una especie de memorias redentoras y su nieta, pero sin que ambos sepan que el otro escribe. Y entonces se conjugan ahí dos historias muy, muy curiosas.
Bonito.
Sí, 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 sí. Bueno, empieza a contarle a las enfermeras para camelárselas, a las asistentas, que conoció a Josephine Baker, a la gran Josephine Baker, sus historias de juventud.
¿Pero
¿no?
que quiere ligar con ellas o quiere simplemente que le traten un poquito
que lo traten,
mejor?
Sí, sí, él tiene como un déficit de mimos.
Yo pregunto,
déficit
yo voy
afectivo.
Tanteando.
Bueno, y nos cuenta cosas muy curiosas. Por ejemplo, ¿sabíais que en Verona, en Italia, hay un pequeño cementerio donde están enterrados nada menos que 150 artistas de cine?
Ni idea.
Bueno, yo lo he descubierto recientemente, confieso también. Hay uno, reseña a muchos de ellos, el gran Caroli, muchos de ellos, ¿no? Y hay uno que pone un epitafio muy contundente, dice, il grande capo. Ahí lo dejo.
Vale, luego a las 11 menos cuarto, 11 menos 10 de la mañana nos darás más datos sobre
el autor,
gran capo.
Ramón Pernas, que estará con nosotros.
Vale.
Una figura de la literatura.
Perfecto, pues estaremos aquí encantados de recibirle, claro que sí, en este estudio de radio, aquí en la Ciudad de la Imagen, en la sintonía de Onda Madrid. Y también estaremos encantadísimos de compartir con vosotros algo que desconocíamos los de hoy en Madrid. Y es que hubo un tiempo aquí en nuestro Madrid en el que existieron unas casas imparciales. ¿Qué eran las casas imparciales?
Pues como una casa de transición,
sí,
podríamos decir, una casa de transición para ir ubicando al personal, me refiero.
Nos situamos, yo me he enamorado muchísimo de un chico, yo me quiero casar con él, pero mis padres como que no están de acuerdo.
¿De verdad?
Chico,
sí, sí, sí. No están de acuerdo porque a lo mejor ellos tenían, porque estamos hablando de otra época.
O no es un buen partido.
No es un buen partido, estaban intentando apañar otro tipo de matrimonio. Tú estás muy enamorada, tú insistes que te vas a casar con ese mozalbete.
Sí, estoy en el siglo XVIII, ¿vale?
Vale, y decides que sigues para adelante, entonces tu familia te repudia. Dices, bueno, sigues adelante con tu matrimonio, pero
tú misma
ya no vives en esta casa.
¿Y dónde vivo? Pues en una casa imparcial, que era el lugar en el que los padres dejaban a esta chica hasta que llegara el momento del matrimonio. ¿Vale?
¿Ella sola?
No. Vivía con otra gente y con unos tutores que se dedicaban a que todo fuera bien y todo fuera decente hasta el momento del matrimonio con ese chico que tu familia no aceptaba. Tenemos una petición precisamente para entrar en una de estas casas imparciales.
Para depositar a una joven en una casa imparcial a fin de que pueda casarse. Este expediente data del año 1788. Es un documento de carácter judicial del archivo histórico de Fuentidueña de Tajo, y que lo custodia el Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid. Y lo de depositar a la joven es literal, ¿eh? O sea, que no lo estamos inventando
vocablo
nosotros.
Vocablo de la época.
Vocablo de la época. Así nos tenían en consideración, que nos depositaban como si fuéramos, qué sé yo, una letra de cambio. En fin, hablaremos, desde luego que sí, de este archivo, de este documento que encontramos en el Archivo Regional, y lo haremos con Nieves Sobrino, que es la directora.
Y que seguimos repasando, recopilando frases de madre, frases de abuela que te decían, o que incluso tú ahora, que eres madre, también repites. Lo hacemos con Rafa Cerro, ¿eh? Ya sabéis que si queréis aportar alguna de esas frases que han formado parte de su infancia, las puedes compartir con nosotros de diferentes maneras.
Claro.
Nos puedes escribir un correo: hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. ¿Qué frase te decía tu madre hasta la saciedad? Es típica de ella. ¿Qué frase incluso en reuniones familiares la sacáis a relucir y os despierta pues alguna que otra sonrisa o carcajadas? Correo hoy@ondamadrid.es. También tenemos Facebook, ya sabéis, nuestra página es Hoy en Madrid, en esta red social, Hoy en Madrid. Y también nos puedes poner esa frase en un tuit, ¿no? Puedes utilizar Twitter. Nos escribes, ya sabes que nuestro usuario es @hoyenmadrid.
Exacto, a nuestro Facebook, por ejemplo, ha llegado la frase de Elena: ¿tú te has creído que el dinero cae de los árboles?
Muy de
esto
madre.
Esto es muy de madre, yo creo que nos lo han dicho a todos en algún momento de nuestra vida. Así que si quieres ir añadiendo la tuya, como ha hecho Elena, bueno, pues ya sabes las maneras que tienes de ponerte en contacto con
nosotros.
Y también
tenemos el teléfono, si quieres aportar alguna frase de madre, 915128400, 915128400. Luego con Rafa Cerro, a eso de las 11:20, las iremos repasando.
¿Nos vamos al cole?
Venga, vámonos.
¿Te parece? Pues venga.
www.ondamadrid.es. Oh, 101.3 y 106 FM.
Nuestro cole en concreto, aquel al que nos dirigimos y donde nos está esperando ya la unidad móvil, es el Colegio Estados Unidos de América. Allí, bueno, pues se está celebrando, como en otros muchos puntos de nuestra comunidad y en otras ciudades también españolas, la Semana de Acción Mundial por la Educación. Más de 12 ciudades que se suman a esta iniciativa. En total hablamos de 84 centros educativos.
La participación de los propios chavales es importante, por eso el concepto se ha trasladado a las aulas, donde los alumnos llevan meses trabajando y reflexionando sobre la importancia de la educación inclusiva.
Claro, que los chavales, independientemente de que tengan o no algún tipo de discapacidad, puedan acceder a la educación y lo puedan hacer en todos los países del mundo, algo que no sucede sobre todo en aquellos que tienen rentas más bajas. María José Francisco y Quique García Nuño, como decíamos, nos están esperando en ese Colegio Estados Unidos de América, donde hay muchos chavales que estos días han estado reflexionando. María José Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, han estado reflexionando, pero mucho más que eso. Han estado trabajando en las aulas casi desde que se iniciaba el curso, allá por septiembre, pero sobre todo es que ahora llega el final, la culminación de ese trabajo, de saber que lo han entendido, de saber lo que han aprendido durante este tiempo, y lo están llevando a la práctica con un montón de actividades que son bastante divertidas. De hecho, ahora mismo el patio se está preparando para una gincana que va a tener lugar durante esta mañana, que yo creo que va a ser una jornada un poquito especial, lúdica y festiva, porque estoy viendo cómo está por allí todo el cableado, colocando radiocasetes con música, unos altavoces, o sea que es una jornada que va a ser muy divertida, como están siendo las últimas en este colegio, porque ayer hubo cita con los papás, con las familias que han venido a jugar, ¿no?, con los chavales. Lo digo porque han jugado, por ejemplo, a recorrer un laberinto y lo hacían con los ojos tapados. Han pintado un mural que estamos viendo ahí detrás, las pinturas, y lo han hecho con la boca. Y también ha habido hasta sesión de baile a la pata coja. ¿Y todo por qué? Pues porque lo que han intentado es ponerse en la piel de aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Alberto Medina es el coordinador de esta campaña de Acción Mundial por la Educación. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo estaba citando algunas de las cosas que han hecho los chavales para decir que han trabajado duro, pero que también la verdad es que llega el momento de culminar todo este trabajo y se están divirtiendo, lo están pasando bien en una campaña que vosotros hacéis. Hemos dicho que a nivel mundial cada año tiene una temática y en este caso se centra en la discapacidad.
Efectivamente, cada año tiene una temática. La... La campaña nace en 1999 y a partir del 2000, a raíz de los objetivos de la CAR, se impulsa de alguna manera la posibilidad de poder reclamar a los políticos unos objetivos que ellos se comprometieron. Por eso cada año se piden determinados objetivos concretos. Otros años han sido pues la atención primaria, el especial cuidado a esas edades concretas, la atención también del profesorado, y este año se está dedicando la campaña a rescatar la importancia que tiene la educación inclusiva para todas las personas.
¿Eso significa que las lleváis a nivel político y también las traéis aquí a los coles?
Exactamente, tienen diferentes dimensiones. Hay una dimensión de sensibilización para hablar sobre la importancia que tiene el derecho de educación y que se cumpla, y entonces por eso trabajamos con los colegios a través de unidades didácticas, que luego os explicará más detenidamente, pero luego está toda la incidencia política que tiene y la importancia para que eso se traslade a la clase política y que de alguna manera se puedan cumplir esos objetivos presionando desde las posibilidades que hay desde los chavales. Hay años que han ido incluso al Congreso y ellos han sido los que han estado de alguna manera simbólica tirando las orejas a los políticos y recordándoles que tienen unos compromisos que tienen que cumplir y que, bueno, pues que tienen que estar en la tarea, y ellos están ahí recordándoselo.
Claro, se convierten, digamos, que en vuestros cómplices. Desde luego no puede ser mejores en este caso, en el que lo que se está reclamando es la situación de acceso a las escuelas, a los estudios por parte de los niños, que en el caso de Burkina Faso, de Nepal, evidentemente de países donde la situación está mucho peor, se nota mucho más.
Claro, sí. Son situaciones que en algunos países concretamente, pues estamos hablando de muchos millones de personas que no tienen acceso por este tipo de dificultades, y la campaña, al ser mundial, tiene una dimensión global que es lo que hace también que sea muy potente. Como decías, hay en diferentes países. En mayo se estará haciendo esta semana también, y de alguna manera cada uno pedirán algunas cosas pues más específicas. Cada gobierno, cada país tiene sus retos, y nosotros desde aquí pues sí que intentamos explicar la importancia que tiene para que de alguna manera también los gobiernos ratifiquen un convenio que se firmó en la conferencia de las personas discapacitadas de la ONU en el año 2006. Esta conferencia es importante que se ratifique por los gobiernos y que luego cada gobierno adapte sus leyes para que esto realmente sea posible, porque si no estaríamos hablando de una reclamación pero que no tendría eficacia. A través de la ratificación de esta conferencia del 2006, pues es importante y podría llegarse a algo real, importante.
¿En qué parte de ese camino, de esa cuesta arriba, estaríamos en España con el tema de los accesos a las escuelas por parte de los discapacitados?
Pues hay diferencias con respecto a otros países, y que tenemos avances, pero hay muchos retos todavía. Y uno de los retos más importantes es el tema de los datos. Necesitamos mayores datos, muchísima mayor información, que los datos estén segregados y que haya más información exactamente de cómo está este tema, y que luego también, aunque España sí que ha ratificado, que adapte la ley y que de alguna manera pues sí que haya una igualdad, porque no estamos hablando tanto de que el problema sea la discapacidad. El problema no es la discapacidad, el problema es la falta de recursos que estas personas tienen para que de alguna manera tengan exactamente, para que todos puedan acceder, y ellos también en igualdad, en equidad de condiciones.
Uh-huh. Yo decía que el cole, y aquí en el patio que estamos, se está preparando para una jornada lúdica. ¿Qué es lo que vais a hacer aquí esta mañana, al margen de que ahora Ana me concrete un poquito más?
Ana te contará, pero van a hacer una gincana a las 12, que va a ser un poco la fiesta final de toda esta semana, que han estado haciendo diferentes actividades, y a partir de la 1:30 vamos a hacer un acto simbólico en el que ellos han estado trabajando unos deseos de su escuela, la escuela que ellos esperan, y nos lo van a entregar a nosotros de una forma simbólica, y nosotros a su vez se lo haremos entregar a los políticos. No se queda ahí, sino que de alguna manera que esto pues sea, nosotros somos meros transmisores para que de alguna manera se pueda hacer efectivo.
Eso, que los deseos lleguen donde tienen que llegar, y en eso desde luego que la labor que han hecho estos peques, que enseguida vamos a hablar con ellos, es muy importante. Por lo pronto, Ana Montero es la directora de este cole. Ana, muy buenas.
Buenos días.
Decíamos que los chicos están trabajando duro desde casi que empezó el curso escolar. ¿Cómo empieza esta labor? ¿Empieza con unas unidades didácticas?
Sí, bueno, empieza en el claustro. La verdad es que todo el claustro decidimos este curso curso, dedicar nuestra semana cultural a la SAME, que es la Semana Mundial por la Educación, donde se reclama que todos los niños del mundo tengan acceso a la educación, y este curso en particular los niños con alguna discapacidad. La campaña se llama este año Sumemos Capacidades, y empieza en el claustro, lo decidimos, y entonces decidimos trabajar las unidades didácticas que propone la SAME. Son unas unidades didácticas adaptadas a las edades, donde cada profesor lo ha trabajado con su clase. Y después hacer una serie de actividades conjuntamente a nivel global de todo el centro. Entonces, durante toda esta semana hemos tenido de todo. Hoy tenemos una gincana, tenemos un acto de clausura. Ayer tuvimos a todas las familias de los alumnos aquí.
Que lo de ayer tuvo que ser muy divertido.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que tiene una doble vertiente, ¿no? Porque por una parte el objetivo se cumple, que es que concienciar también a los alumnos y a sus familias de que hay alumnos que necesitan nuestra apoyo, nuestra ayuda para que puedan tener acceso a la educación, y por otra parte la verdad es que fue un momento de convivencia de todos juntos, ¿no? Que es lo que este centro también en Estados Unidos de América quiere hacer.
Claro, y por eso es lo que yo contaba antes, ¿no? Lo de pintar, por ejemplo, en el mural que vemos allí al fondo, pero no han pintado con las manos sino con la boca, y el bailar, pero hacerlo sin las dos piernas.
Sí, hubieron muchas actividades y la verdad es que las disfrutamos todas muchísimo.
Y además que yo creo que así los peques se quedan con un mensaje muy bonito, que es el que a nosotros nos gusta decir siempre, que no es gente con una discapacidad, sino que son personas que tienen unas capacidades que son distintas de las nuestras.
Exacto, sí, de ello yo creo que lo ilustra muy bien el título, Sumimos Capacidades. Además, todo no ha sido lúdico, o sea, los niños han reflexionado también sobre los obstáculos, con los que se encuentran estas personas, cómo se les puede ayudar y cómo puede desde la escuela se les debe ayudar, etcétera.
Uh-huh. Bueno, pues hablando de esos peques, voy a saludar a Ernesto.
Sí.
Hola, Ernesto, que tienes cuántos años?
11.
Bueno, ¿y con qué te quedas de lo que te hayan contado en las clases estos días?
Pues me quedo como con que tener discapacidades pues llega a resultarte un poco más difícil la vida, pero en realidad es que lo que dice Ana, son capacidades que otras personas no tienen.
Claro, son capacidades distintas porque ellos pueden hacer otras cosas que nosotros no hacemos.
Sí, como por ejemplo saber cómo es el braille, el diccionario de gestos y todo eso, que nosotros podríamos emprender, pero ellos lo aprenden con más capacidad.
Ellos lo dominan.
Claro. ¿Y preparado para la fiesta que va a haber la gincana luego aquí en el patio?
Sí.
Sí, ¿eso es lo que más te gusta?
Sí.
Por cierto, ¿qué tal ayer cuando vinieron los papás? ¿Se habéis jugado todos?
Bien, lo pasamos muy bien porque hicimos bastantes juegos y la verdad es que casi todos nos pusimos en la piel de los discapacitados y nos lo pasamos bien.
¿Y tú tienes a alguien cerca? ¿Entre tu grupete de amigos, de vecinos, alguien que a lo mejor va en una silla de ruedas?
¿O no?
No, ¿no?
No.
Bueno, pues entonces te has acercado precisamente a ellos gracias al cole. Bueno, pues en el caso de una pequeñina que tengo por aquí de apenas 6 años, sí. Estela, hola.
Hola, Estela.
¿Con qué te quedas tú de las cosas que te han contado estos días en el cole?
Que algunos no tienen discapacidades.
Ah, y por ejemplo, hay niños que a lo mejor son ciegos y no pueden ver, otros que son sordos y no pueden escuchar.
Sí.
¿Sí? Y creo que habéis hecho juegos.
Sí.
¿A qué has jugado tú?
Hemos jugado a pintar con la boca.
Oye, eso es difícil, ¿eh?
A lazarillos.
Ajá.
Y también a colocar figuras con los ojos tapados.
Caramba, ¿y tú has sido capaz de hacer todo eso? Sí. Bueno, pues para que veas lo que pueden hacer otros niños que tienen otras capacidades. Y creo que también has dibujado. ¿Has hecho algún dibujo?
Sí.
¿Te acuerdas? Antes me has dicho que habías dibujado un cole.
A ver,
¿y qué
cómo
más?
Era el dibujo.
Un corazón y un rayo.
Ah. Vale. A ver, el corazón puede ser para querer mucho a todos los niños que vayan al cole.
Sí.
¿Y el rayo?
Para luchar.
Para luchar, fuerza. Para tener mucho poder y mucha fuerza.
Bien.
No, para que todos vayan al cole.
Claro, muy bien.
Buena lucha, sí que sí.
Sí, señor. Ernesto, en tu caso, ¿qué dibujo has hecho?
Yo he hecho un dibujo que todos tendríamos que ayudarnos para que podamos tener educaciones, porque Es eso, seguimos siendo niños.
Claro que sí, y todos los niños tienen que tener derecho y acceso a la educación. Yo me acerco a Ana de nuevo porque ella tiene aquí unos papeles que son tremendos. Y es que estábamos diciendo que justamente la jornada de esta gincana, incluso el acto bueno, pues más serio y también los más lúdicos, van a llegar a ese punto y final con esos deseos de los niños de cuál sería su escuela ideal. Así es que los más pequeñitos lo hacen con dibujos y sin embargo los que pueden escribir, pues escriben textos. Yo quiero que tú me leas, Ana, este. Aquí por lo pronto tenemos un dibujo, ¿no? Que es el Colegio de Estados Unidos, una casita naranja con muchas ventanas.
Sí. Bueno, pues tenemos el dibujo de Paula, de segundo de primaria. Y ella dice, no me gusta que haya niños que no pueden ir al colegio. Y todos los niños y niñas tienen derecho a la educación, porque no importa que sea ciego o sordomudo. Necesitan estudiar igual que los demás. Sumemos capacidades.
Se ha quedado con el lema, vamos.
Sí, sí, sí. Bueno, lo ha dibujado el Colegio de Estados Unidos y ha dibujado una niña que parece una princesa, pero la ha hecho sin brazos.
Eso es. También hemos visto algunos dibujitos muy básicos, por ejemplo, de unas personitas que le salen como unos alerones en los laterales, que son las ruedas. Claro, las ruedas de que no pueden andar y que acceden en una silla de ruedas al cole. ¿Tenemos más?
Sí. Otro de Mario, que dice que ir al colegio es necesario para poder estudiar. Y dice, niños y niñas, estudiar por igual.
Eso es. Y a partir de ahí, muchos colorines, muchos corazones. De nuevo el cole aparece. Y ahí vemos la tierra.
Sí, de Ana, que es de segundo también. Deseo para que todos los niños y niñas del mundo entero vayan a la escuela. Y además añade, los que vengan nuevos al colegio, les deseo suerte.
Es que son muy graciosos. Bueno, pues es solamente algunos, ¿no?, de los muchísimos ejemplos, porque han participado todos los niños, que la campaña y lo que les han contado y enseñado se ha ido adaptando según las edades, y que al final termina Ana con esos deseos, ¿no?, de cómo sería el cole ideal, donde todos los niños con todo tipo de capacidades podrían asistir.
Sí, y este deseo lo estamos recopilando ahora, estamos haciendo un libro que vamos a entregar a los organizaciones, y va a ser un acto simbólico, como ha explicado antes Alberto.
Claro, pues ahí estás tú, Alberto, trasladando ese libro. ¿Hasta dónde hay que llevarlo?
Hasta dónde hay que llegarlo. Seguramente en mayo habrá un acto en la Secretaría de Estado de Cooperación, y allí, pues bueno, habrá diferentes representantes de diferentes lugares de España, haciendo trasladar pues todo lo que se ha trabajado, las preocupaciones y un poco pues esas cosas que se quieren pedir a los políticos.
Bueno, pues todas esas cosas que se van a pedir a los políticos, y que aquí nos quedan. Hemos quedado con algunos de los ejemplos, porque la fiesta dentro de un ratito empezará. Sí, iba a decir yo que continúa, no, va a empezar, y a partir de ahí pues toda una mañana en la que se pone el broche y final a algo tan importante como es esta Semana de Acción Mundial por la Educación.
Recordamos, una semana en la que estamos sumando capacidades, que hemos descubierto, ¿no?, cómo este cole, Estados Unidos de América, trabaja, ¿no?, fomenta el conseguir ser un cole inclusivo, que todos tengan su hueco en las aulas, ¿no?
Y es algo, desde luego, que nos gusta y que demuestra, pues eso, que cada vez hay mayor integración, que cada vez los chavales están más implicados, y en el fondo es lo que necesitamos, porque ellos son nuestro futuro y gracias a ellos vamos a conseguir grandes cosas. María, José Francisco, Quique Garcinuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Nosotros vamos a seguir hablando de otras capacidades.
Seguimos sumando capacidades, y lo hacemos como cada semana con la ayuda de Javier Font.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Bonitas las frases, sí, ¿no?, que nos han dejado algunos de los alumnos. Ernesto, ¿verdad? Nos contaba que ha estado aprendiendo estos días cómo las personas con discapacidad tienen capacidades que ellos no tienen, ¿no? Que saben hacer más cosas, que dominan lo de el braille o lo de el lenguaje con gestos. También estaba Estela, de 6 añitos, que nos decía que le ha gustado, se ha divertido mucho meterse en la piel del otro, ¿no? Que ha estado ahí pintando con la boca.
Sí, que ha estado colocando cosas,
manipulando
una venda en los ojos para colocarlas.
Y queda divertido, ¿no? Hacer de lazarillo.
Sí, me ha gustado esto de echar una manita a aquellos que tienen problemas para guiarse por el sentido de la vista. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bonitas las iniciativas que, como en el Colegio Estados Unidos de América, se están realizando en muchos puntos del país gracias a esta semana, ¿no?, de Acción Mundial por la Educación.
Pues claro que sí, además es ahí donde hay que hacer una actuación, ¿no? Hay que incidir más en los colegios, donde los niños pues ven con naturalidad y con normalidad a los diferentes, a los que tenemos otras capacidades distintas, que muchas veces lo que ocurre es la falta de información. Sí. Y desde la base, desde los más pequeños, pues van viendo esto como algo normal, pues la integración del colectivo pues será mucho mejor.
Semana de Acción Mundial por la Educación, a la que se une la Comunidad de Madrid, pero con la ayuda de Javier Font nos vamos a fijar en otra fecha. En nuestro calendario, 12 de abril, celebramos el Día Nacional de la Atención Primaria. ¿Qué mensaje queréis lanzar, Javier?
Bueno, pues desde luego lo que nosotros pedimos es que se potencien más los protocolos para detectar patologías discapacitantes, ¿no? Porque digamos que la atención primaria es la puerta de entrada de cualquier ciudadano al mundo de la medicina, al mundo de la sanidad, ¿no? Y en este sentido, pues lo que sí que pensamos es que, desde luego, todo lo que sea actuar en la prevención, pues es mucho mejor para todos, porque pillaremos a las enfermedades incipientes pues en un estado donde se les pueda atacar de tal manera que puedan ser, en muchos casos, eliminadas, y en otros casos, pues incluso pues algo tan importante como que es mucho más barato para la sanidad y utilizamos los medios de manera más eficiente y más efectiva, ¿no?
Que todos salimos ganando, eso desde luego es cierto. Los profesionales de la atención primaria, los médicos de los centros de salud, que para mí yo creo que son los que más saben de todo, porque es que a los pobres tienen que averiguar qué es lo que nos pasa, independientemente de la especialidad del área en el que se encontrará esa patología. Es nuestra puerta de entrada al mundo de la sanidad y en el fondo tienen que tocar todos los palos, como suele decirse. Vamos a saludar al doctor Pedro Juan Ibor Vidal, que es el portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de Semergen. Muy buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días.
Nosotros llegamos, ay, que me duele esto, y a partir de ahí el médico de atención primaria tiene que empezar a hacer cábalas y saber realmente qué es lo que nos está pasando y si nos tiene que derivar.
Exactamente. Una de las funciones principales, como ya se ha comentado en el programa, es la función de entrada en el sistema de salud. Entonces, nosotros en atención primaria somos los profesionales que tenemos que realizar esa función de diagnóstico. La mayoría de las veces es un diagnóstico clínico basado en las pruebas que podamos tener a nuestro acceso con el fin de poder orientar el diagnóstico definitivo del paciente. Y eso, lógicamente, irá unido al tratamiento correcto y a su propio beneficio.
Claro, porque es el momento en el que podemos coger a tiempo determinadas patologías en las que podemos a lo mejor frenar el que esa enfermedad se vaya desarrollando y llegue a esos estadios
claro,
en los que se convierte en discapacidad.
El tiempo siempre claro. juega a nuestra contra en estos casos.
Es hoy en día uno de los pilares básicos de la atención primaria en todo el mundo, básicamente, y en los países occidentales más avanzados, es la prevención. Uh-huh. Porque la prevención en todas las patologías crónicas que fundamentalmente que se están viendo ya en la atención primaria, que básicamente podríamos decir conocidas por toda la población, la diabetes, la hiperlipemia, el colesterol, la hipertensión arterial, incluso enfermedades que están avanzando en la actualidad, como puede ser la percepción del dolor como enfermedad crónica. Uh-huh. Es decir, muchos procesos crónicos se puede prevenir y el beneficio, indudablemente, es mucho para el paciente e incluso para la sociedad. Y desde la atención primaria y desde nuestra sociedad tenemos bastantes planes en el tratamiento de la patología crónica de los pacientes e intentamos concienciar a la administración que es una buena inversión el tratarlos en la atención primaria. Y precisamente porque la patología crónica lo que genera es discapacidad. Sí. Y la discapacidad tiene coste individual, que es el importante para nosotros, pero también el social, que es otra responsabilidad de todos los profesionales que estamos en ello.
Que es verdad que, desde luego, el paciente va a ganar y mucho si tiene, por ejemplo, menos dolor, pero, en definitiva, también gana la economía, ya que últimamente da la sensación de que solamente miramos los números. Siempre está bien decirlo, es mucho mejor tratar antes que después. A nivel económico, claro, nos va a costar mucho más ese tratamiento.
Claro. Enfermedades clásicas crónicas como pueden ser diabetes o hipertensión o las epilepsias, todos sabemos que pueden producir procesos cardiovasculares agudos que pueden colocar, que tener después una secuela. Un infarto agudo de miocardio puede tener secuelas, una embolia cerebral puede tener una insuficiencia renal como consecuencia de una hipertensión también puede tener. Pero enfermedades, por ejemplo, como el dolor, que es un tema que está en estos momentos muy ligado a la discapacidad, sí, pues genera un coste social muy elevado, que es bastante veces desconocido por los gestores de la sanidad. Y ya no solamente en personas mayores, que lógicamente no es lo mismo tener una ayuda familiar o una ayuda de tercera persona cuando uno tiene 75 años que cuando tiene 85. Sí. El coste social es muy distinto, incluso familiar.
Por ahí un poco iría, doctor, ¿no? Esa problemática que convendría, ¿no?, a hacer visible este Día Nacional de la Atención Primaria. No sé qué mensaje podríamos lanzar.
Yo creo que el mensaje es que es rentable hoy en día el mensaje, porque los mensajes yo creo que también son coyunturales. Sí, el mensaje en la, claro, actualidad es rentable la inversión en la cronicidad, en las, sí, en los enfermos crónicos. Y en la atención primaria es donde están esos pacientes. Uh-huh. Los hospitales, normalmente los hospitales reconocidos por todo el mundo son hospitales de agudos, también, yeah, hay de crónicos, uh-huh, pero un hospital, los hospitales que todos conocemos son hospitales de agudos. Uh-huh. No hay pacientes con enfermedades de más de un año.
Ya, ya, ya.
Hay hospitales también de crónicos, pero menos.
Ajá. Sí, Javier.
Sí, sí, doctor, buenos días. Soy Javier.
Hola, bueno.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Javier?
Mire, solamente quería preguntar una cosa por aquellas personas que nos estén escuchando y ver, sí, un poco todo el itinerario que está contemplado desde que entra una persona hasta en sus, digamos, a sus consultas, hasta donde llega lo que es la atención más especializada, porque entiendo, claro, evidentemente las patologías van evolucionando, surgen otras nuevas, existen protocolos de derivación, de coordinación, hay formación, hay reciclaje para que esas patologías que han evolucionado, han cambiado, o patologías nuevas que han de alguna manera aparecido nuevas, sean adecuadamente derivadas al especialista correspondiente y que el usuario, el afectado o afectada, no vea dándose vueltas por todo el sistema de salud, sino que vaya directamente a donde tiene que ir. Eso se adecua, se lleva a cabo. Es que muchas veces los usuarios o afectados o afectadas pues no paran de dar vueltas hasta que al final llega el especialista que encaja y que ve al final que la patología es la que él tiene que tratar, ¿no? No,
sí,
sé.
Muy bien. Le agradezco esta pregunta porque precisamente las sociedades científicas, la función fundamental que tiene es la de formar y actualizar los conocimientos de los profesionales, a los en los cuales están, de sus socios, hablando de una claramente. Efectivamente, existen protocolos, las sociedades científicas de derivación o protocolos de actuación, y eso